Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y por la presencia de todos ustedes. Querido señor obispo, agradecerle que, bueno, que haya tenido la gentileza de acompañarnos. Mi agradecimiento a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Lugo. Mi reconocimiento a mi buen amigo el presidente de la Diputación por habernos cedido esto. Y en cualquier caso, mire usted, el alcalde de Lugo no necesita interceder, él me ordena. Es decir, dentro de este mundo proceloso de la política, en la que muchas veces los políticos, bueno, somos juzgados por consideraciones ajenas a la misma, pues también existe la relación de amistad. Y yo me siento profundamente amigo del alcalde de ustedes, un gran alcalde, una persona a la que aprecio y a la que admiro política e intelectualmente, y para mí es un honor y un orgullo, ¿verdad?, estar siempre en Lugo como coruñés. Coruña y Lugo son dos ciudades muy hermanadas, y que ese hermanamiento se dé además a través de la figura de Pepe Orozco. Yo tenía pensado, íbamos a hacer una conferencia sobre la historia de la Semana Santa. Es una historia muy bonita, muy bonita. Y además en la que hay un personaje gallego claro y determinante, que es una monja, la monja Gel, que hace un viaje en la época medieval por todo el mundo conocido en aquella época y llega hasta Tierra Santa, y es la primera que transcribe o da noticia en Occidente de las ceremonias que los primeros cristianos hacían en Tierra Santa en los días de la pasión de Jesús, en los mismos lugares donde había tenido lugar aquellos acontecimientos. Y además, siempre cuando he hablado de la Semana Santa, he tenido oportunidad unas veces de ser pregonero la Semana Santa, pues en Valladolid, en Zaragoza, en Ferrol, siempre además me he sentido muy orgulloso, porque yo me llamo Francisco, pero le debo gran devoción y admiración a mi santo patrono, San Francisco de Asís, que es el que impulsa a través de la Orden Franciscana la propia Semana Santa, desde las Hermandades de Sangre, la Orden Tercera, etcétera, etcétera. Pero los acontecimientos hicieron que, muy acertadamente, Pepe Orozco me comentara: hombre, es una buena oportunidad para que expliques en Lugo pues un poco estas circunstancias tan de actualidad como es la renuncia de Benedicto XVI, y después, sobre todo, mi deseo de situarlos a ustedes en los acontecimientos que van a ser noticia en los próximos días, que va a ser todo lo vinculado al cónclave del que va a ser elegido nuevo pontífice. Y aprovechando además que yo hice una serie de trabajos periodísticos sobre estos temas, más a mi experiencia de los 5 años que viví en Roma, pues de eso es de lo que vamos a hablar. No vamos a hablar tanto de la Semana Santa, aunque sí de lo que vamos a hablar tiene relación con la Semana Santa, porque el único pronóstico que yo les hago es que estén ustedes todos seguros que la Semana Santa tendremos nuevo pontífice. A partir de ahí, todo lo demás depende de la inspiración del Espíritu Santo al colegio cardenalicio. Pero estoy plenamente convencido que tendremos un pontífice que presidirá el Vía Crucis del Jueves Santo, que es algo espectacular, en la ciudad de Roma, saliendo desde el Coliseo, desde el lugar donde sufrían martirio los primeros cristianos, que le dio un impulso Juan Pablo II, y que Benedicto XVI lo hizo además con unos sermones en cada una de las estaciones maravillosos. Yo sí quiero empezar subrayando algo, y es de que yo creo que nadie puede discutir, ¿verdad?, que a lo largo de los últimos 20 siglos en la historia de la humanidad, ningún poder ni ninguna institución ha influido tanto en la vida de las personas como es la Iglesia Católica. Y prueba de ello es la repercusión que ha tenido la decisión de Benedicto XVI de renunciar y todas las noticias vinculadas con el próximo cónclave. Esto tiene una explicación lógica, y es que el hombre, desde que es hombre, ha buscado siempre respuestas que le den un contenido espiritual a su propia vida. El hombre ha buscado una trascendencia más allá del hecho físico de la muerte. Cuando éramos jóvenes, Pepe Orozco y yo buscábamos a veces la solución en Albert Camus, del cual él es un gran conocedor, en aquella angustia vital que hablaban los existencialistas. Pero lo cierto es que las religiones ocupan un espacio determinante en la vida de las personas. tanto para el creyente que tiene la respuesta en el origen divino de su religión a través de la persona de Jesús resucitado, como en el no creyente, que siempre en su estilo de vida incide el mensaje evangélico, la respuesta que el Evangelio da a todas las circunstancias de la vida, y sobre todo la religión cristiana en el sentido de que es un pilar fundamental de nuestra civilización, de nuestra cultura. Luego lo sabe. ¿Qué somos? Pues somos el fruto de la filosofía griega, somos el fruto del derecho romano y somos el fruto de la teología cristiana. Esto es lo que somos. Cuando se busca definir Europa, pues no hace falta una tesis doctoral para saber cuáles son nuestras fuentes y nuestros orígenes. Por ello, yo voy a hablar de esto y sí quiero hacer una pequeña aclaración inicial, lo hago desde mi condición de católico. Quiero decir que mis consideraciones nacen de ese tamiz de mis convicciones que son las que marcan mis reflexiones. Lo primero que yo deseo resaltar es algo que todos los presentes sabemos. El Papa ha renunciado. Pero fíjense ustedes que subrayo el concepto. El Papa ha renunciado. Y además el Papa lo ha hecho preocupándose mucho de cumplir la norma canónica, de que esa renuncia fuera pública, fuera libre. Él dijo, lo hago libremente y sin ninguna coacción, y fuera expresado formalmente mediante la lectura de un escrito ante los cardenales, a los cardenales reunidos. Quiere decir que el Papa ha cumplido la normativa de la Iglesia, porque la Iglesia prevé tres formas para que finalice un Papa. El primero, el que conocíamos hasta ahora todos, que el Papa muera, el fallecimiento del Papa. Eso es elemental. La segunda consideración no se ha dado prácticamente en la historia de la Iglesia, es que el Papa sea depuesto. El Papa fuera depuesto pues por tuviera pues una enfermedad mental o tuviera una incapacidad de cumplir sus funciones. No se ha dado prácticamente en la historia de la Iglesia, y ha habido algunos casos en que, con ocasión de cismas, como fue el cisma de Occidente, que había dos o tres papas, se obligó, para conseguir la unidad de la Iglesia, que algunos de aquellos papas renunciaron, y de no hacerlo fue depuesto. El Papa, por lo tanto, ha renunciado de acuerdo con las normas canónicas. El Papa no abdica. Abdica la reina de Holanda, abdica en su sucesor. El Papa no tiene sucesor, por lo tanto, el Papa no abdica. Y el Papa no cede su poder, no dimite, porque no hay ninguna autoridad superior a la de él, ni siquiera igual a la de él. Por lo tanto, el Papa, repito, ni abdica ni dimite, el Papa simplemente renuncia. Esto lo dijo de una manera muy gráfica Juan Pablo II, que le gustaba mucho comer con los cardenales, y en una comida que había 10 o 12 cardenales estaba presente el entonces cardenal de Milán, jesuita, cardenal Martínez, recientemente fallecido, y estaban hablando de la norma que había implantado Juan Pablo II de que a los 75 años los obispos tuvieran que presentar la dimisión, y que a los 80, en todo caso, los cardenales dejaran de ser electores. El Papa decía que era una medida que de alguna manera rejuvenecía la Iglesia. El cardenal Martini, que pasaba por ser el cabeza del sector, por así decirlo, progresista, yo la Iglesia nunca la he vivido de esa manera, pero bueno, es un poco lo que a veces dicen los medios de comunicación, le dijo, santidad, pero a lo mejor esta norma también era buena para el Papa. Y entonces Juan Pablo II, rápido como era, le dijo a Martini, entonces vamos a ver, su eminencia cuando dimite, ¿ante quién lo hace? Ante su santidad, porque su santidad es mi autoridad superior. Entonces Juan Pablo II levantó los ojos hacia el cielo y dijo, es lo mismo que hago yo, presento la dimisión constantemente ante la autoridad superior a mí, pero hasta ahora no me ha comunicado que me la acepte. Con lo cual quedó con este argumento solventado el dardo, por así decirlo, que le había lanzado el cardenal Martín. Es una alerta expresiva a veces de cómo dialécticamente se las gastan en la curia. El cardenal Martini era un cardenal, un gran biblista, jesuita, y entonces pasó por ser papable. En determinados momentos se consideraba que tenía capacidad para ser papa, pero no gozaba de las simpatías de muchos de los cardenales de la curia, que lo consideraban demasiado avanzado en sus consideraciones, ¿verdad? Entonces se cuenta que un día en una recepción al Vaticano los camareros estaban sirviendo Martinis, que era el apellido de este cardenal, y jugando con el color blanco y rojo, blanco la sotana papal y rojo la sotana cardenalicia, a un cardenal de la curia le dijo el camarero: ¿quiere un martini blanco o rojo? A lo que el cardenal respondió rápidamente: el martini siempre es rojo, nunca blanco. Con lo cual ya avanzaba el mensaje, no cuente usted su caso con la curia. Bueno, hay una situación de... también es muy excepcional, que está prevista, porque la Iglesia es una institución muy prudente, con una larga historia de 2000 años a sus espaldas, y tiene previstas todas las situaciones. ¿Qué es lo que se llama, frente a la sede romana vacante que tenemos estos días, la sede romana impedida? Sede romana impedida es en el caso de que el Papa no pueda ejercer su función de manera independiente y con plena libertad porque sufra una coacción exterior a la propia Iglesia. Situación que no se llegó a declarar, pero estuvo a punto de declararse con la época de Napoleón, que secuestró al entonces Papa Pío VI. Con todo, yo les voy a contar a ustedes un momento de la historia reciente que estuvo a punto de declararse la situación de sede romana impedida. Fue con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. La ocasión de la Segunda Guerra Mundial, Hitler estableció un plan para secuestrar al Papa Pío XII. Era una operación que se llamaba la Operación Rabat, y que se había encomendado a un general de las SS, que era el que comandaba la guarnición alemana en Roma, el general Karl Wolff. La idea era secuestrar a Pío XII, llevarlo a una ciudad alemana, a Wittenberg, al castillo de Liechtenstein, y tenerlo allí como rehén. De eso se enteró el Vaticano. Entonces Pío XII hizo una carta sellada y guardada, en la cual entendía que en el caso de que contra su voluntad fuera llevado fuera del Vaticano, proclamaba la situación de sede romana impedida y indicaba que renunciaba a su condición de papa y encargaba al Camarlengo que se convocara cónclave en Lisboa, capital de Portugal, por entonces país neutral. Esta previsión no fue necesaria porque los propios generales alemanes desaconsejaron a Hitler que llevara a cabo esa medida. Hay también una circunstancia excepcional vinculada con la guerra anterior, con la Primera Guerra Mundial, que es cuando Italia es país beligerante con los aliados frente a Alemania y Austria, y los ejércitos austríacos comienzan la invasión de Italia. Alfonso XIII, esto es un dato muy poco conocido, Alfonso XIII le envía una carta a Benedicto XV y le dice que ante el temor de que el Vaticano o Italia, la guerra, pueda afectar al Vaticano, le ofrece el Escorial como lugar de residencia de la Santa Sede, garantizando la extraterritorialidad y la soberanía no solo del monasterio sino de todo el entorno del Escorial, para que mientras que durara la guerra el Papa pudiera estar allí en el Escorial. Como ven, las situaciones en la historia siempre han sido muy variadas, las más de las veces pues muchas de ellas no llegaron a ser necesario el cumplimentarlas. Se ha hablado mucho sobre la renuncia de Benedicto XVI. Yo les voy a dar dos apuntes que muchos de ustedes ya conocen. El primero de ellos es que el Papa ya habló de la posibilidad de la renuncia. El Papa hace 4 años hace un libro en forma de entrevistas, Luz del Mundo, con un periodista alemán, muy amigo de él, Peter Sibal, y a la pregunta de si el Papa había pensado alguna vez en renunciar o no, Benedicto XVI señala de que el Papa, si considera que no tiene las condiciones físicas requeridas para ejercer con plena capacidad su alta responsabilidad, no solo tiene el derecho, dice Benedicto XVI, sino el deber de presentar la renuncia, siempre que esa renuncia la haga en un momento en que la Iglesia no esté sometida a ninguna crisis y a ninguna presión, en un momento de normalidad absoluta. Yo, los años que estuve en Roma, sí he conocido esta preocupación del Santo Padre, que deriva de varias circunstancias. Primero, él fue uno de los más íntimos y leales colaboradores de Juan Pablo II. Él vivió aquellos finales de Juan Pablo II, en el que sabemos hoy que hubo momentos que el Santo Padre no tenía la lucidez completa, lo cual no quiere decir que nos diera un ejemplo de compromiso con la vida desde el momento de la concepción hasta el mismo instante de la muerte, ¿no? Que yo creo que eso fue el gran ejemplo que dio Juan Pablo II. Pero evidentemente a una persona alemana, de mentalidad alemana, como era el cardenal Ratzinger, esto le debió impactar bastante. Yo, por ejemplo, en mis años de embajador, supe que en un principio Juan Pablo II estaba atendido por dos enfermeros españoles, pertenecientes a la orden de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Pero el Papa, al final, tenía momentos que únicamente hablaba en polaco, volvía a su lengua materna. Y fue necesario traer unas monjas polacas que supieran interpretar lo que el Papa quería decir. Y esto, evidentemente, a una persona, y voy a la segunda razón, que cuando es elegido Papa ofrece varias resistencias a ese nombramiento, porque no quería ser Papa, y había presentado dos veces la dimisión, y la segunda vez le había dicho a Juan Pablo II que de quedarse no dejara ser bibliotecario, porque estábamos ante un gran intelectual. Bueno, pues era un hombre con una salud delicada, había tenido varios episodios de ictus cerebral. Por lo tanto, a él le preocupaba mucho, esto también era un tema que se hablaba en los pasillos del Vaticano, el poder sufrir cualquier tipo de hemorragia o parálisis cerebral que lo hiciera que lo mantuvieran en vida artificialmente y que él no pudiera cumplir con sus propias funciones, sobre todo porque no se olviden que en el Papa residen los tres grandes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Santa Sede, la Iglesia Católica, es una monarquía absoluta electiva, quiere decir, el que gobierna tiene todos los poderes, pero es elegido. Y esto también le preocupaba mucho. Incluso cuando yo fui hace unos días a Roma para retransmitir a través de una emisora de la COPE estos acontecimientos, un prelado italiano me comentaba que además en los últimos tiempos había tenido un grave deterioro, sobre todo ocasionado por su viaje a México y a Cuba. El Papa había sufrido pues los efectos del jet lag, el Papa tenía un ojo ya bastante velado, el Papa tenía falta de movilidad en una cadera, tenía artrosis en una rodilla, tenía que moverse en una plataforma, quiere decir, el Papa físicamente no se encontraba en las condiciones suficientes. El Papa no ha mentido ni ha engañado cuando ha dicho que eran fundamentalmente razones de salud las que le llevaban a tomar esta determinación. Y lo hacía buscando un momento en que se habían superado muchos de los conflictos que últimamente fueron noticias relacionados con la Santa Sede. Un momento de tranquilidad. Y por otro lado, de que no es algo que él haya improvisado, hay un último indicio muy nítido y muy claro, que es el lugar de residencia elegido por el Santo Padre. Es un pequeño monasterio, Mater Ecclesiae, donde residían dentro del recinto vaticano los jesuitas que llevaban la responsabilidad de la Radio Vaticana. Juan Pablo II decide que ese pequeño edificio sea dedicado a monasterio para órdenes contemplativas, monjas de clausura, que puedan estar rezando por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia, de manera rotativa. Cada 4 años venía una comunidad de monjas, carmelitas, carmelitas descalzas, salesas, etcétera, etcétera. Las últimas fueron las visitación, me parece. Y cuando terminaron sus ciclos de 4 años, no fueron sustituidas por nada. Estamos hablando del pasado mes de octubre, sino que se empezaron a hacer una serie de obras en ese monasterio que se dijeron que era para los problemas estructurales que tenía, en realidad lo que se estaba ya preparando y adaptando para residencia del pontífice. Quiere decir, por tanto, que no es una medida improvisada. Estas son las razones reales. Estas son las razones que nacen del sentido de responsabilidad del que ya es Papa emérito. Y yo creo que además ha buscado un momento en que las aguas no bajaban esencialmente revueltas, ha dejado preparado perfectamente su sucesión y además deja al nuevo pontífice toda la documentación requerida para que pueda abordar sus tareas. Quiere decir que él no ha dejado un terreno yermo, como hizo pues el caso más conocido de renuncia de un papa, que fue Celestino V, un monje allá por la Edad Media, que era un monje que vivía en una cueva, en los eremitas, en la época de los eremitas. Aquel Celestino V tenía la fama de santo, fue elegido papa por los cardenales, fue llevado a Roma, llegó a Roma, aquello no debió cuadrarle en la modestia y humildad del buen monje, que a los 4 meses presentó la renuncia y prácticamente se escapó y volvió a su cueva de la Trubia para seguir allí su espiritualidad. Hay un caso, que es el más famoso, que es el de un benedito, el Benedicto IX, que es el único pontífice en la historia, larga historia de la Iglesia, que fue papa 3 veces. Fue papa la primera vez que fue papa por una serie de enfrentamientos, estamos hablando del año 800, fíjense ustedes, hace más de 1200 años. Tuvo una serie de enfrentamientos con todo el colegio, con los cardenales, que entonces eran pocos, las familias romanas, presentó la renuncia y se marchó, pero y salió otro papa. Cuando murió ese papa, lo volvieron a elegir al bueno de Benedicto IX, que volvió. Parece ser que la segunda vez su renuncia ya no fue tan santa. Parece ser que hubo ahí un pequeño tráfico de influencias que quiso dejar de papa a una persona próxima a él y renunció. Y volvió a renunciar, a ser elegido y renunciar la tercera vez, en la cual, pues, en aquellas épocas de la Edad Media, épocas oscuras, pues indica que en aquellos momentos todavía la institución no estaba perfectamente consolidada. Pronto, con todo, pues, ya han empezado, pero imaginen, supongo que todos ustedes se dan cuenta, empezarán las especulaciones, el Papa ha renunciado por esto, ha renunciado por otro. El Papa es un hombre de una gran espiritualidad, es un gran intelectual, es un hombre serio, reflexivo, y ha renunciado por lo que él ha dicho que ha renunciado, porque no se ha sentido con fuerzas a sus 86 años, con una salud deteriorada, para asumir las tareas y las altas responsabilidades que tiene un pontífice. Y porque consideraba de que es necesario abordar unas tareas inmediatas, la más importante de ellas, posiblemente la modernización de la Curia Vaticana, que es un gobierno estructurado conforme a las normas de hace 200 años y que hoy necesita, pues como ha hecho el Papa, una adaptación a los tiempos actuales. Y digo como ha hecho el Papa porque este Papa ya utilizaba el Internet y chateaba y comunicaba con los fieles a través de la pantalla del ordenador, y hay que hacer pues una mayor transparencia en muchas de las decisiones de la Iglesia, en la administración de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y esa reforma él la ha intentado impulsar, incluso ha sido un papa que cuando él ha considerado que era necesario ha sabido pedir perdón, ha sabido reconocer los errores y por tanto ha marcado el camino. Posiblemente él mismo ha visto que su endeble salud le impedía llevar hasta el final este proceso renovador, pero con su renuncia ha dado un gran ejemplo tanto dentro como fuera de la Iglesia. A partir de ahora hay que elegir el sucesor. ¿Cómo se va a elegir a su sucesor? Y fíjense bien que yo digo cómo, no quién. A mí personalmente todas estas especulaciones periodísticas, va a ser fulano, va a ser tal cardenal, va a ser el otro es el favorito, a mí me parecen más propias pues de la quiniela hípica, ¿verdad? Que a ver, al caballo ganador. O el reducir el cónclave a la consideración de la asamblea o del congreso de un partido político, en el que hay candidatos, hay candidaturas, hay grupos contrapuestos, hay coaliciones, nada de eso hay en el cónclave. Crean ustedes que nada de eso hay en el cónclave. El cónclave ha empezado el lunes, ayer, con la primera congregación general de los cardenales, llegados a Roma. Hoy continúa y continuará los próximos días. ¿Qué hacen los cardenales? Hoy en el mundo actual los cardenales ya se conocen entre ellos bastante, porque forman parte pues a lo mejor de una congregación, pues, forman parte de un pontificio consejo o han participado en algún sínodo, ya se conocen, se leen, etcétera. Pero en las congregaciones generales los cardenales se reúnen para determinar cuáles son en estos momentos las necesidades de la Iglesia, la situación actual de la Iglesia, para reflexionar conjuntamente sobre el mundo actual, sobre el mundo en el que vivimos, y para de alguna manera trazar el camino de los fines, las metas que tiene que cubrir la Iglesia en los próximos años, lo que ha llamado Benedicto XVI la evangelización, la nueva evangelización. No hablan de personas, hablan de fines, de cometidos, de trabajos, de tareas. Al hacer eso, como los cardenales ya se conocen, indirectamente están trazando el retrato robot de la persona o las personas que pueden estar más capacitadas para llevar a cabo esas funciones. Y a partir de estas congregaciones generales, de estas reuniones que leemos en la prensa, vemos en la televisión, tienen todos los días los cardenales, a partir de ahí ellos entran en el cónclave con la idea muy clara de cuáles son las necesidades de la Iglesia, qué debe hacer la Iglesia en los próximos años. Por lo tanto, ya más o menos en su mente, muchos de ellos ya saben más o menos quién puede ser el cardenal o los cardenales más preparados o más capacitados para llevar a cabo esas funciones. Como ustedes comprenderán, no hay todas esas consideraciones, esas especulaciones que hace la prensa sobre las reuniones del Congreso. La lección del pontífice, además, no siempre, lo decía hoy yo en un artículo en un periódico gallego, no siempre se ha hecho a través de un colegio electoral altamente cualificado como es el de los cardenales. La Iglesia da un ejemplo en su historia de estructura democrática, porque la figura de la cabeza visible de la Iglesia, históricamente, desde San Pedro hasta hoy, se ha hecho siempre por elección. Se ha hecho siempre por elección, nunca por imposición. Se cree que los primeros papas, en los primeros años, que son los coincidentes con las persecuciones de los emperadores romanos, pues se designaban con cierta clandestinidad para garantizar que no fueran perseguidos. Pero a partir de ese momento, los papas se eligen por la votación de los fieles y de los eclesiásticos de Roma. Estamos hablando del año 200, del año 300. El Papa, no olvidemos, es el obispo de Roma. Lo elegían a través de votaciones, después pasaron a votarlo únicamente los eclesiásticos, los arcipresbíteros, los diáconos y algunos obispos de los alrededores de Roma, y hasta muy avanzado, hasta llegar al año 1000, no se consideró que era necesario delegar la elección en un colegio electoral, en este caso los cardenales. ¿Por qué razón? Pues mire usted, porque no podía haber una votación universal de todos los fieles cristianos, porque las comunicaciones eran distintas, etcétera, etcétera. O sea que, por lo tanto, en un principio, los papas son elegidos, por los sacerdotes de Roma. Los cardenales son sacerdotes de Roma. Si ustedes van de viaje a Roma, en todos los templos verán dos escudos. Uno, el del Papa, el obispo de Roma, y otro del cardenal titular de la Iglesia. Cada cardenal es titular de una iglesia, es párroco de Roma. De manera que 2000 años después se conserva la tradición. Al Papa lo eligen los cardenales, sí, pero también lo eligen los sacerdotes de Roma en la figura de los cardenales, cada uno de los cuales es titular de una iglesia. Yo no sé de cuál es, no me acuerdo cuál es don Antonio.
De San Damaso.
De San Damaso, sí, yo creo que es de San Damaso. Y la Iglesia Nacional de Españoles, por ejemplo, el titular coincide, excepcionalmente, que es un español, que es don Carlos Amigo, el emérito de Sevilla. Cuando se decide que sean los cardenales, se hace de una manera conocida como cónclave. Cónclave quiere decir cunclas, bajo llave, cerrados bajo llave. En principio, más que cerrados bajo llave, quiere decir enclaustrados o encerrados para no tener influencias exteriores. Estamos hablando del año 1000, los reyes, los emperadores querían imponer sus candidatos. Entonces los cardenales, para evitar cualquier presión exterior, se encerraban. Cum clave, con llave, bajo llave. También es verdad que el término realmente se aplica en un cónclave que hay en torno al año 1200, que se celebra en una preciosa ciudad italiana, que es Viterbo. Viterbo era una ciudad en la que veraneaban los papas que escapaban del calor del agosto romano. Los romanos lo llaman Ferragosto, agosto de hierro, es un calor insoportable. Y allí había un palacio papal. Allí muere el papa, Clemente IV. Y entonces el cónclave decide reunirse en el mismo lugar donde había fallecido el papa, en Viterbo, en el palacio papal. no había mucha unanimidad entre los cardenales, porque empieza la reunión en 1268, pasa todo el año, pasa el año siguiente, ríanse ustedes cuando se habla ahora, el cónclave durará 3 días, 1 semana, y al año y medio todavía no habían elegido papa. Entonces los habitantes de Viterbo, enfadados, deciden cerrarlos con llave y tapiar las ventanas y los balcones, tenerlos encerrados, ni por eso. Entonces toman una segunda decisión importante, importante, le restringen la comida, y le rebajan los alimentos, a pesar de todo no hay acuerdo. Entonces dan el tercer paso, a pan y agua, y los tienen a pan y agua. Fíjense ustedes, en aquellos momentos el Espíritu Santo tenía otros cometidos y preocupaciones, porque ni por eso los cardenales siguen sin estar de acuerdo. Y entonces los habitantes de Viterbo desmontan el tejado, sacan el tejado, las techumbres, y los dejan a la intemperie. Les llueve, les hace calor, y entonces sí. Entonces sale elegido el Papa, que es Gregorio X, en 1271. Habían pasado 3 años. Entonces el cónclave de Viterbo marcó curiosamente muchas de las normas. Durante muchos siglos se decía que si se llegaba a la votación número 30, la dieta sería de pan y agua. O sea, se buscaba crear unas circunstancias que animaran a los cardenales a hacer una elección rápida. Después fueron a la Capilla Sixtina, que tiene que ser un, como ustedes comprenderán, es un lugar ideal para poder pensar lo que uno tiene que decidir, la alta responsabilidad de su voto. Pero estaba en una situación muy incómoda. Desde la Capilla Sixtina, ellos tenían después como una especie de pequeños camarotes. No había barcos, tenían que ir unas cabinas como estas de las playas. Tremendo. Juan Pablo II se apiadó, fue un papa muy moderno, el papa polaco, y decidió que se reúnan en un hotel, que es el Hotel de Santa Marta. Es un hotel que hay dentro, más que un hotel, es una residencia que hay dentro del Vaticano, donde viven muchos de los monseñores y obispos que trabajan en el Vaticano, o donde se hospedan pues cardenales y obispos que van de visita a Roma. Lo que no contaba Juan Pablo II es que el secreto del cónclave, que los cardenales cumplen, en Santa Marta los cardenales estaban sometidos pues a la vista de las monjas que cocinan, de las ayudantas de cocina, de las camareras que limpian las habitaciones, y claro, esas personas algunas cosas contaron pues de los momentos en que los cardenales se reunían en Santa Marta, sobre todo la que es la más conocida de todas, la angustia que tuvo el cardenal Bergoglio, que es un jesuita arzobispo de Buenos Aires, que parece ser que tuvo una votación importante en el cónclave que eligió a Benedicto XVI, y el hombre se angustió, y la cena aquella, quiso cenar solo, no habló, estaba pálido, y porque no se consideraba en aquellos momentos pues preparado para abordar esa responsabilidad, algo que los demás cardenales apreciaron, y aunque ya sonaba Ratzinger como principal candidato, pues eso motivó e hizo que ya rápidamente en la siguiente elección ya saliera elegido. Cuando se van a reunir, lo hacen a través de una convocatoria que verán ustedes dentro de estos días, que es a través de la situación que mencioné antes de sede vacante. Cuando el Papa fallece, en este caso renuncia, se hacen cargo 3 cardenales que son los que no dimiten. Cardenal secretario de Estado dimite como secretario de Estado, pero en este caso Cardenal Bertone es camarlengo. Camarlengo es el que administra las cuestiones de mera administración. No dimite el cardenal camarlengo. No dimite el cardenal penitenciario, que es el que tiene que firmar por las resoluciones de los tribunales, que es muy conocido en España porque fue nuncio muchos años, don Manuel Monteiro. Y no dimite el sustituto del Papa en Roma, que se llama vicario de Roma, cardenal Balini, un italiano. Esos 3 son los 3 únicos cardenales que tienen un cargo. Todos los demás cesan en sus responsabilidades, y esos 3 son asistidos por el cardenal decano, el más antiguo, que es el cardenal Solano, y 3 cardenales que designarán en una congregación próximamente los propios cardenales. Se dice siempre que las relaciones entre el cardenal Solano, cardenal decano, y el cardenal Bertone, cardenal secretario de Estado, no son precisamente muy fluidas, lo cual, pues fíjense ustedes, ahí habrá funcionará la diplomacia vaticana entre ambos para ir solventando los problemas que vayan surgiendo a efectos de la convocatoria y de la ejecución del propio Congreso. Una vez que se entra en cónclave, nada más que entran los cardenales de 80 años. En las congregaciones están todos. Había un cardenal riojano muy simpático. Ya tiene, pues debe tener, el cardenal Martínez Omar, que fue una gran personalidad con Juan Pablo II, fue sustituto número 3 de la estructura vaticana, que es muy simpático, debe tener ya cerca de 90 años, ¿no? Sí. Puede andar por ahí, pero es muy simpático. Y entonces yo un día le decía, eminencia, entonces usted ya no puede votar. Ay, no puedo votar, pero puedo enredar. Puedo enredar en las congregaciones, no votaré en el cónclave, pero antes puedo enredar. Con esto quiero decir que una vez que entran en el cónclave, todos los cardenales electores gozan de los mismos derechos. El del voto es el más importante de todos ellos. Con todo, hay una categoría de cardenales que es lo que se llama los grandes electores. Es decir, cónclave, para que un papa sea elegido requiere una gran mayoría, una mayoría cualificada, que no se da en ninguna otra institución, que es una mayoría de 2/3. Conseguir 2/3 es complicado, sobre todo en un colegio de 115 votantes. Los grandes electores suelen ser 5 o 6 cardenales de reconocido prestigio, de una autoridad, por así decirlo, una autoridad moral, una autoridad por sus conocimientos, por sus biografías, por sus responsabilidades, que son los que sirven un poco de enlaces o de negociadores entre los distintos miembros del cónclave. Los grandes electores, pues, repito, a veces lo son por razones de su condición de presidentes de conferencias episcopales, a veces lo son por su origen territorial, pues es un cardenal africano, que de alguna manera los demás cardenales africanos serán representados en él. Eso es la condición de gran elector. Sin duda alguna, hay un ilustre hijo de esta provincia que yo estoy convencido que es gran elector, no solamente por el reconocimiento de su prestigio y de su gran autoridad como canonista y como cardenal, sino además por las recientes jornadas mundiales de la juventud que le han dado un prestigio que él ya tenía, pero han incrementado ese prestigio, puede ser. Y hay una figura muy especial que se ha dado muy pocas veces. Los ingleses lo llaman el kingmaker. Kingmaker quiere decir el hacedor de reyes, el que hace reyes, que es un cardenal determinado que en un momento en que la votación no avanza, que en un momento a lo mejor que existe lo que se llama minoría de bloqueo, porque si bien se requiere una mayoría de 2/3 para elegir al papa, en sentido contrario, 1/3 puede impedir la elección del papa. Y puede haber un grupo de cardenales que permanentemente estén votando a un candidato que nada más que alcanza 1/3 y paraliza la elección. Entonces, se ha dado algunas veces, muy excepcionalmente, el caso del kingmaker, el hacedor de reyes. Hay un caso reciente, es el cardenal Franz Kenning, cardenal arzobispo de Viena, que fue el que dio impulso a la candidatura de Juan Pablo II. De Wojtyla. Hay una anécdota preciosa. Cardenal Kenny era una de las grandes autoridades de la Iglesia, bueno, en la época que había cardenal Suenens de Malinas de Bélgica, cardenal Kenny, cardenales de un peso tisserand francés, un peso reconocido. Y él tenía la idea de que para la Iglesia era importante escoger un papa del este, lo que él llamaba un papa proveniente de la Iglesia del Silencio, de la Iglesia perseguida por el comunismo, y su candidato era Wojtyla. Surgió, pues, el cónclave, un cónclave extraordinario, excepcional, como que fue el sobrevenido a la muerte de Juan Pablo I, 33 días de luto. Entonces Kenning fue, por cortesía, a hablar con el cardenal primado, presidente de la conferencia, de Polonia, Wyszyński. Era un viejo cardenal. Los mayores de aquí recordarán a aquellos cardenales. En los maristas rezábamos todos los días, los maristas, tus hermanos, Cook, rezaban en los maristas, rezábamos todos en el colegio, por el cardenal Stepinac, que estaba preso en Yugoslavia, por el cardenal Wistensky, que estaba preso en Hungría, en Budapest, y por el cardenal Wistinsky, que estaba preso en Polonia, los tres cardenales de la Iglesia de Silesia. Entonces Kevin fue a hablar con Wistinsky y le dijo: Eminencia, yo considero que ha llegado el momento que haya un papa proveniente del este. Y Wistinsky le dijo: mire usted, le agradezco su deferencia, pero yo ya tengo muchos años para ser papa. Claro, entonces Kevin dijo: no pensaba yo en su eminencia precisamente, pensaba en el arzobispo de Cracovia, el cardenal Wojtyla, que parece ser que era un momento que no había unas relaciones muy fluidas entre Wistinsky, sobre todo entre Wistinsky con respecto a Wojtyla. Aún es muy joven y no está preparado, le dijo Wistinsky. A pesar de todo, el cardenal Kevin continuó sus conversaciones y, según tengo entendido, la segunda votación ya hubo una votación más o menos de bloqueo, y entonces Kenny transmitió que había que buscar un candidato de anuencia que reuniera estas condiciones, estas características, y eso fue aceptado por la gran mayoría del cónclave y superó un empate que había, como siempre, entre los cardenales italianos. Los italianos, sus eminencias, no solo cardenales, sino la Iglesia italiana, considera a la Iglesia católica como algo propio. Es muy curioso hablar con ellos. Yo, los 5 años que estuve allí, pues yo disfrutaba escuchando cómo hablaban de los extranjeros. Los extranjeros eran Juan Pablo II y eran Benedicto XVI, pero con gran naturalidad. Son muchos años, señor embajador, de papas extranjeros. Siempre han tenido esa consideración y, evidentemente, tienen un peso importante en el conjunto de la Iglesia, pero muy superior a la realidad de lo que es Italia. De la Curia son 23 cardenales, de los cuales 11 son italianos y 12 no italianos. No es una proporción que corresponda al peso de la Iglesia italiana en el conjunto de la Iglesia universal. O al cónclave van a entrar 28 cardenales italianos. A continuación vienen los estadounidenses, que son 11. No corresponde. Y además la Iglesia tiene una reforma que será dentro de varias décadas, pero la Iglesia tiene que reestructurarse ante una realidad de un mundo en el que la mitad de los bautizados hablan español porque está en Hispanoamérica. La Iglesia está en auge en África, y está en auge sobre todo en Asia. En Asia, hay 5 cardenales de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, conservar esta tradición europea, que al final es un eurocentrismo, de que tengamos un cardenal arzobispo en Madrid y un cardenal arzobispo en Toledo, que los españoles lo defendemos a capa y espada, porque decimos que corresponde a Madrid tener cardenal, 4 millones de habitantes, pero que Toledo es el cardenal primado. Va a ser muy difícil de mantener o defender dentro de 10, 15 o 20 años. O que en Italia haya 240 diócesis, de las cuales hay pues 28 que tienen cardenal. Tienen cardenal ejerciendo. Pues claro, usted, los brasileños dirán: oiga, pero mire usted, si hay más católicos en la ciudad de Sao Paulo casi que la mitad que en España, ¿verdad? Entonces los cardenales tendrán que aumentar fuera y tendrán que disminuir en Europa. Eso es ley de vida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en aquella elección los italianos estaban empatados entre 2 grandes cardenales, el cardenal Sigi y el cardenal Benelli. No crean ustedes, cuando lean y oigan eso de la Iglesia conservadora, la Iglesia progresista. Quiero decir, yo la única tensión que he percibido siempre en la Iglesia, que es una diferente concepción, es entre ese sector de nuestros prelados que a lo mejor consideran de que la aplicación del Concilio Vaticano II pues debe ir más rápida, y otros que consideran que tiene que ir pues más lenta, posiblemente, ¿no? Las tensiones derivadas del propio concilio, que era lo que personificaba el cardenal Sigi, obispo de Génova, hombre que decía que había que ir más despacio, y el cardenal Benelli, que era el arzobispo de Florencia, que decía que había que aplicar todas las resoluciones del Vaticano inmediatamente. Y siempre al final la Iglesia, que es una sociedad sabia y justa, busca el camino del medio, y por lo tanto sale ni uno ni otro, sale un tercero, como fue Juan Pablo II, que dejó una huella y un testimonio decisivo en la modernización de la Iglesia. La vocación se hace por papeleta. Ahora verán ustedes que si las papeletas se cosen, que se dan una patena, que se pone paja mojada para que salga humo negro, paja seca para que salga humo blanco, etcétera, etcétera. Bueno, si antes, hasta hace muy poco, hasta Juan Pablo II, se podía elegir al Papa por aclamación. Quiere decir que todos los cardenales, por una inspiración divina, se pusieran de acuerdo y dijeran, fulano. Esto, que yo sepa, pasa en las películas y en las novelas. En Las sandalias del pescador, de Anthony Quinn, que lo proclaman Papa, ¿verdad? Era una figura que copiaba a quien fue el, no rival, pero que fue el cardenal votado cuando fue elegido Juan XXIII, que era el cardenal Agagian, un cardenal armenio, vestido con las ropas armenias, que era clavado el personaje de Anthony Quinn en Las sandalias de pescador. La aclamación no se da. Puede haber también, no, ya no se acepta, pero vamos, es muy excepcional. Y también hay una, se aceptaba una situación que se llamaba el compromiso. Cuando el reparto, la votación, había muchos empates, los cardenales delegaban 6 o 7, y esos 6 o 7 que eligían. Se cogía 6 o 7 de gran prestigio y autoridad para que ellos decidieran, ¿no? O sea, Pepe Orozco, por ejemplo, ¿no? Los alcaldes no se ponen de acuerdo, pues el alcalde de La Coruña y el alcalde de Lugo, ¿no? Bueno, pero estas situaciones ya no lo sé. El escrutinio es una forma en la que, aparte de su naturaleza democrática, fíjense ustedes el ejemplo que nos da la Iglesia. Mayoría de 2/3. Mayoría de 2/3. Es una mayoría muy cualificada. Le da una legitimidad y una autoridad al nuevo Papa impresionante, porque está apoyado por la gran mayoría de la Iglesia, representada por los cardenales que lo han votado. Y es un freno a la gran amenaza histórica. Hoy ya no la hay, pero la hubo en otros tiempos, que era la amenaza histórica contra la Iglesia, que era el cisma. Cuando había una división profunda por una cuestión dogmática, que llegó a provocar en algunos casos herejías, como los arrianos, los albigenses, o el cisma, como el cisma de los ortodoxos, que no admitieron la primacía del obispo de Roma, o el cisma luterano, o incluso, muy reciente, pues el cisma de Lefebvre, que no admite el Concilio Vaticano II y los cambios en el rito y la liturgia. Claro, un papa elegido, imagínense ustedes, 100 votantes con 51 votos frente a otro candidato con 49, ya implica una cierta división. Y le da fuerzas al candidato derrotado. Un papa elegido por mayoría de 2/3 es indiscutible. Y este ejemplo democrático que da la elección del sumo pontífice, hemos visto como antiguamente lo votaban los párrocos de Roma, etcétera, etcétera, se da incluso en las órdenes. La democracia nace en los monasterios. La Iglesia no presume de esa naturaleza democrática de sus orígenes. Cuando el mundo oscuro de la Edad Media dominaba el poder feudal, dominaban los monarcas absolutos, en los monasterios se votaba y se elegía al abad, y se elegía al abad con un mandato limitado, con la prohibición de incompatibilidad y con una duración de un mandato de 5 o 7 años, y votaban todos los monjes por igual. Es una práctica habitual en la Iglesia. La única excepción es la orden de los jesuitas, que votan, pero votan, pero eligen a su superior general de por vida. Con todo, ya ha habido la renuncia de Comenbá. Y para mí la expresión más extensa de la democracia son los dominicos. Entre los dominicos sus acuerdos son por unanimidad. Fíjense ustedes la generosidad que representa poner como regla la condición de la unanimidad, el que todo el mundo llegue a un acuerdo, lo que eso implica de diálogo, de consenso, de generosidad, de renuncia. O sea, que en ese sentido, la naturaleza democrática de la Iglesia es impresionante. Hay una excepción histórica, muy poco conocida, vinculada a España, que, aunque es inadmisible desde el punto de vista del funcionamiento de la Iglesia, a los españoles nos tiene que llenar de orgullo, porque refleja la importancia que ha tenido España en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que se llama el derecho de exclusiva? El derecho de exclusiva era el veto que podían presentar contra un cardenal o el emperador de Austria o el rey de España. De manera que cuando había el cónclave y empezaba el cónclave, el embajador correspondiente llegaba al cónclave, llamaba y decía: en nombre del rey de España vetamos al cardenal don fulano de tal, que era uno de los favoritos. Eso mediatizaba la elección del Papa, porque eliminaba a uno de los favoritos. Y no crean ustedes que esto es un privilegio muy antiguo, porque la última vez que se ejerció fue en 1903, cuando muere el longevo Papa León XIII, al cual un cardenal le había dicho: ay, a ver si su santidad llega a los 100 años, tenía 98. Pero hombre, ¿cómo que a los 100? No le ponga usted límites a la voluntad del Señor, decía León XIII. Bueno, cuando muere León XIII se reúne el cónclave, y entonces el favorito era el secretario de Estado, el cardenal Rampolla, que pasaba por ser simpatizante filofrancés, apoyar a Francia en las políticas internacionales. Entonces el marido de Sisi, de la conocida Sisi, Francisco José, presentó a través del cardenal arzobispo de Cracovia el veto contra Rampolla, que ya le faltaban pocos votos para alcanzar los 2/3. Rampolla quedó eliminado por el veto real y salió elegido patriarca de Venecia, que era un párroco, era un cura, era cardenal, pero era un hombre con una naturaleza de sacerdote, de párroco. Fue santo, San Pío X. El cual quedó tan conmocionado del hecho de haber salido Papa por culpa del rey, que una vez que fue elegido Papa, lo primero que hizo el mismo día, sacó un motu propio prohibiendo, derogando de por vida el derecho de exclusiva, el veto real, y estableciendo además que se daría la excomunión a quien lo presentara. Y desde entonces ya no volvió a verlo. Cosa que yo lamenté, porque imagínense ustedes. El parador de Austria, pero el español podía tener el veto, y a mí tenían ustedes a mí en el cónclave como embajador llamando: momento, momento, que vengo a presentar el veto en nombre del rey de España. El último rey que lo presentó fue Fernando VI, presentó contra un antiguo nuncio en Madrid, era un rey rencoroso, Fernando VI. El cardenal se llamaba Justiniano y le faltaban, a ese sí que los sabios le faltaron 6 votos, y le presentó el veto Fernando VI. Ahora, no crean ustedes que el veto era: no voto este porque no me gusta. Les voy a leer un trocito del documento, porque lo tenemos en la embajada. En la embajada estaba el documento preparado de la época aquella, pues se había que llevar. Entonces el rey decía: considerando el rey la urgentísima necesidad que se ha de la Iglesia Católica de que en la actual vacante de la Santa Sede ascienda al sumo pontificado una persona de consumada virtud, prudencia e imparcialidad, que no se deje seducir de los que tienen interés en la discordia, ni de los que con sus opiniones propasen los límites que puso Jesucristo entre el sacerdocio y el imperio, y estando persuadido de que no se conseguirán estos laudables y santos fines si fuera elevado a la cátedra de San Pedro el cardenal fulano de tal, por bien de la Iglesia presento el derecho de exclusiva para que no sea elegido. Fíjense ustedes qué perfección de relación diplomática, que es impresionante, que es más o menos como la que vi yo en una carta que el general Franco le ha dado a Pablo VI. Pablo VI le pide a Franco que renuncie al derecho de presentación. El derecho de presentación era que para el nombramiento de obispos el jefe del Estado presentaba 3 nombres y el Papa nombraba obispo a uno de los 3. Y claro, el Papa le dice que eso es una norma medieval que tiene que ver. Y Franco le manda una carta perfecta en la que le dice: cualquier indicación que me haga su santidad, yo como hijo leal de la Iglesia, fiel, devoto y católico, para mí no constituye una indicación sino un deber y una obligación que paso a cumplir, pero que en este caso no puedo hacerlo porque no es una competencia mía sino que es una atribución de la corona de España, competencia que yo no ejerzo. Con lo cual, no hay renuncia al derecho de presentación. Bueno, como ustedes comprenderán, estas cosas de los cónclaves, y ya voy terminando, bueno, pues siempre hay historias que han surgido, ¿no? Por ejemplo, hay una, Juan XXIII. Luego Juan XXIII tenemos un gallego ilustre en el Vaticano, que es Fray José Rodríguez Carvalho, ministro general de los franciscanos, Orensana, con cual llegué a tener una gran amistad, y los franciscanos eran los que llevaban la causa de canonización de Juan XXIII. Tenían un claustro, un armario inmenso lleno de cartas, de documentos y tal, porque era un franciscano el encargado. Y yo siempre, pues, la medida que me permitían, me gustaba mirar alguna cosa. Entonces Juan XXIII entró en el cónclave sabiendo que tenía muchas posibilidades de elegir al Papa. ¿Por qué? Porque lo llamó de Gaulle, el general de Gaulle, presidente de la República Francesa, y le transmitió de que había hablado con los cardenales franceses indicándoles que Francia tenía una deuda de gratitud con quien había sido nuncio en París en una época difícil de la historia de Francia, como fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Guerra Mundial, de Gaulle considera que 42 obispos habían sido colaboracionistas del general Petain, del régimen de Vichy, y quería que fueran depuestos por el Vaticano. Pío XII, papabispo, manda denuncio a el cardenal Roncalli, a Nuncio Roncalli, aún no era cardenal, era arzobispo, Juan XXIII. Juan XXIII llega a París, allí nadie le hablaba, nadie le saludaba, nadie le decía nada, lo tenían marginado por ese problema. Entonces él manda una carta a la Secretaría de Estado y pide un complemento presupuestario para contratar un cocinero bueno, porque él se da cuenta que a los franceses les va lo de la buena cocina, y entonces se le autoriza y contrata un buen cocinero. Al mes siguiente ya todo el mundo quería ir a comer a la Nunciatura porque sabían que era una de las mejores mesas de París. Y para redondear la faena, el que, como recordarán ustedes, era bajito, gordo, el jefe del Partido Comunista, Maurice Thorez, era también bajo y gordo. Y entonces, según la recepción, Roncalli se acercó y le dijo: voy a poner mal a usted, porque todo el mundo va a pensar que somos hermanos gemelos. Con lo cual, ya ganó la voluntad del jefe comunista. Bueno, hizo una magnífica labor. Que pasados dos años, en 1945, cuando es elegido Papa en 1958, de Gaulle, recordaba. Y en aquella época la iglesia francesa era muy influyente, porque estaba Tisserand, que el cardenal de las barbas largas, alto, fuerte, que yo creo que era camarlengo cuando muere Pío XII. Y entonces Juan XXIII sabía que tenía unas amplias posibilidades. A veces las tensiones en los cónclaves derivan del origen de los cardenales. Es decir, los cardenales son cardenales muchas veces que vienen de sus diócesis. Son cardenales pastores, antiguos obispos, antiguos sacerdotes que han ejercido el ministerio eclesiástico. Hay cardenales, Benedicto XVI es un ejemplo muy claro, que provienen del mundo de la universidad, son grandes profesores de universidad. Y hay cardenales que provienen de esa élite vaticana que es la Academia Pontificia, lo que después son nuncios, que tienen un espíritu muy corporativo, ¿verdad? Porque ellos se consideran que son de alguna manera los más preparados dentro del conjunto de la iglesia y se apoyan mucho unos con otros. Y a veces eso origina también alguna cierta tensión. Hay una visión distinta a la que pueda tener, pues un cardenal que viene del tercer mundo, de una realidad social, política, económica, tremenda, de desigualdades, de pobreza, de la que pueda tener un cardenal que ha estado siempre en la curia vaticana. Por lo tanto, muchas veces eso motiva situaciones, pues, de cónclaves prolongados, porque estas diferentes consideraciones hacen que los candidatos sean distintos o diferentes. Esto pasó, por ejemplo, en un cónclave que fue aparentemente corto, pero fue duro en su contenido, que fue el que eligió al sucesor de Juan XXIII, a Pablo VI, al cual Juan XXIII había expresado, había indicado un poco su condición de continuador de su obra en el Concilio Vaticano, pero no tenía el apoyo de sectores importantes de la Curia. Y otro complicado fue el de la elección de Juan Pablo I. De Juan Pablo, de ese cónclave se han escrito muchísimas mentiras, se ha fabulado lo que se ha querido, ¿verdad? Lo que se ha querido. Incluso aquella película, la tercera película del Padrino, pues fabuló un final de asesinato que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero lo cierto es que fue un cónclave complicado, primero porque era un hombre muy enfermo que no quería ser papa. Es más, a mí me dijeron que cuando ya pueden contar que es el momento que le dicen: acepta ser papa, Él dijo, no debía ser yo, sino debía ser quien está enfrente, y quien está enfrente era Buitila. Eso me lo contaron en... Pero era un hombre muy enfermo, y además yo creo que debía estar en el cócaro especialmente mal, porque también me contaron que al lado, en aquella época comían en mesa, estaba en vestir, y al lado estaba Tarancón. Ustedes recordarán que era de Madrid, Tarancón, que no paraba de fumar, y fumaba en el cócaro. Y a Juan Pablo I, que era un hombre luchano, muy correcto, muy y Tarancón sacaba puro tras puro, y uno va, uno viene, que estaba el pobre Luciano, y ya va, mareado. Sale elegido papa, y entonces le dice al camarlengo: quiero que mi primera comida sea con los cardenales. Pues vamos al Palacio Apostólico, no, en el mismo lugar que hemos comido estos dos días. Y entonces se sienta en el mismo sitio, no acepta la presidencia, se sienta al lado de Tarancón, y Tarancón, muy violento, dijo: ya no puedo fumar. Y Luciano le dijo: eminencia, ¿puede usted fumar? Ah, pues muchas gracias, santidad. Siempre que el humo sea blanco. El Papa, la muerte del Papa, se rodeó de toda serie de comentarios cuando el tema fue muy sencillo. Es decir, fue un exceso de prudencia del cardenal secretario de Estado, que era un cardenal francés, el cardenal Villot, un cardenal de gran poder y de gran autoridad en la curia. El Papa estaba asistido por una monja, Sor Vicenta. Las monjas que asisten al Papa, este Papa tenía la cuatro, que eran de comunión y liberación, pero ahí siempre todas las historias de la que atendía a Pío XII, que era Sor Pascualina. Esa, se podía escribir una enciclopedia de anécdotas de la tal Sor Pascualina, que parece ser que era una monja pequeñita, pero que mataba muchísimo y tenía mucho genio. Y contaban, por ejemplo, que estaba el Papa en una entrevista muy importante con Foster Dallas, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, en una entrevista observada, y de repente se abre la puerta, entra Sor Pascualina y dice: son las 5, hay que tomar el café, usted fuera. Y Pío XII, bueno, Sor Vicente era la que atendía a Juan Pablo I. Entonces ella vio que el café que había dejado estaba fuera en el pasillo. Y ella abrió la puerta, 4 de la madrugada, y vio al Papa, que estaba doblado en la cama, y ya se dio cuenta que estaba con un rito. Cardenal Miló, en un exceso de prudencia, dijo: a ver cómo se va a entender que entró una monja a la habitación del Papa sola, yo qué sé, en esos momentos de nerviosismo usted, y dio unas explicaciones que no coincidieron después con la realidad de los hechos, y eso desató la imaginación de que si el Papa la había envenenado, que si no la había envenenado, cuando lo cierto es que el Papa, con él, aunque había vivido hasta entonces su sobrina, porque él tenía una sola hermana, y él había educado a la sobrina, le había pagado la carrera de médico, y es la que entra, el primer médico que entra, yo vi la transcripción, y le vio las piernas hinchadas, tenía las piernas muy hinchadas, que eso es fruto de una hemorragia y de la medicación que tomaba el propio Papa. Pero bueno, ya la leyenda se estableció y después se incrementó, porque el Papa, por norma canónica, no se le hace autopsia. Al Papa se le hace un embalsamiento, se le prepara el cuerpo. Entonces ya. Pero, como ustedes comprenderán, no hubo nada de todo lo que se dijo. Y por último les contaré, y ya termino, una anécdota, una historia vinculada pues al pontificado de Juan Pablo I. Juan Pablo II. El Papa polaco tenía un gran amigo, que lo conocía don Antonio, que era de Skur, un arzobispo polaco, no era cardenal, vivía en Roma. Era el presidente de la Comisión Pontificia de Medios de Comunicación Social. De Skur, cuando Wojtyla iba a Roma, vivía en casa de Skur. Skur era un arzobispo que lo adoraba. Y entonces Skur tiene como una especie de pequeño derrame cerebral y lo internan en la Gemelli. Y empieza el cócaro. Y entonces Skur estaba acompañado de otro monseñor de la curia, de dos monseñores de la curia, dice: yo ofrezco mi vida para que la iglesia elija a Wojtyla, porque Wojtyla es el hombre que Dios ha señalado para dirigir la iglesia en estos momentos. Y al día siguiente, a una hora determinada, le da un derrame total y quedó tetrapléjico. La hora es la misma hora en que dentro del cónclave es proclamado Papa Wojtyla. Una coincidencia es luego de una gran significación. Y el Papa, incluso, la primera visita que hace cuando termina el cónclave, va precisamente a visitar a De Cur, al arzobispo De Cur, que vivió después muchos años tetrapléjico. Hay un caso también parecido cuando se es elegido Pablo VI, que pasaba por ser enemigo del régimen en aquella época, el arzobispo de Milán, tenía grandes problemas con Franco, ya vimos uno de ellos cuando era Papa. Pablo VI era muy listo, Montini, y el único cardenal que no pudo entrar en cónclave fue Blay de Mier, cardenal español, porque se puso enfermo y estaba en el colegio español cuando el colegio español todavía no estaba en Montserrat, que estaba allí en el palacio al lado de la Plaza Navona. Y entonces, ¿qué hizo Montini? Montini se ha elegido Papa y del cónclave se marcha directamente al colegio español a saludar al cardenal Blay de Mier, a demostrar que él no tenía ninguna animadversión contra España, y que además a través de Blay de Mier, que era el primado, pues saludaba al pueblo y a la iglesia de España, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahora, los próximos días ustedes pues irán viendo todas las noticias. Hoy salió en la televisión la presentación de las sotanas, de las tres sotanas que hacemos en Mar de Gamay. Ellas están en una pequeñita habitación al lado de la Capilla Sixtina. ¿Y saben cómo se llama ese cuarto? Que es donde va el Papa a vestirse. Es lo primero que hace el Papa al ser elegido, va a ese cuarto. Se llama el cuarto de las lágrimas, porque se dice que allí llora el elegido. No de alegría, no precisamente de alegría. Llora por un lado de la emoción, pero sobre todo llora de una tremenda responsabilidad como es la que le cae encima, porque al final él es el último, es decir, el último en el sentido que las decisiones que él pueda tomar van a repercutir en todo el conjunto de la humanidad y de una manera determinante en los 1.200 millones de católicos que hay en el mundo. Yo estoy convencido que una vez más pues los cardenales asistidos por el Espíritu Santo harán una gran elección para el bien de la Iglesia y para el bien de la humanidad. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.